UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes y feliz año nuevo. Le damos la bienvenida al primer programa de 2020. Madre mía, ya estamos en los años 20, ¿quién lo iba a decir? Esto es A Pie de Calle, el programa de actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Somos Inés López, Mireia Brito y una servidora, Olivia Martín. Hoy somos solo dos, porque tenemos a Mireia enfermita, pero bueno. En el programa de hoy queremos despedir el 2019 y dar la bienvenida al nuevo año con todos los propósitos que tenemos por delante. Esos propósitos que justo a las 12 de la noche decimos, pues yo me propongo todas estas cosas, pero luego en el segundo después se nos vuelven a olvidar. Bueno, además traemos curiosidades de cómo pasan las Navidades en otros países y ciudades y cómo son estas fechas tan señaladas en un comedor social, por ejemplo. Dicho esto, no se levanten de sus asientos, les aseguramos variedad y entretenimiento durante todo el programa. ¡Comenzamos!
Todos sabemos que la Navidad, bueno, es una fecha que estamos esperando todos por esas reuniones con las familias, las comilonas, los regalos y la alegría que transmiten todos los familiares. Aunque comienza oficialmente el día 24, todo el mundo sabe que con el sorteo de la Navidad ya está aquí. Aunque las celebraciones se extienden hasta el Día de Reyes, para los españoles la Nochebuena es la celebración más favorita y que se lleva un 34% de preferencia. El Día de Reyes tiene un 28% y la Nochevieja un 17%, y estos datos los hemos sacado del informe de Navidad.
Sí, efectivamente, cuando estábamos investigando nos pareció súper extraño y llamativo que Nochebuena, una celebración que pasamos en familia, fuera incluso mucho más importante para nosotros, quizás es por eso, por el hecho de estar en familia, que es mucho más importante quizás que el Día de Reyes y Nochevieja, que pasa a estar en último lugar. Queda claro entonces que el 24 se prefiere la cita con la familia seguida de la pareja en exclusiva, algo muy distinto a lo que pasa con las celebraciones de las últimas horas del año y las primeras del siguiente, donde son los amigos quienes ganan incluso a las parejas como compañía preferida. Y bueno, Inés, ¿tú qué prefieres? ¿También lo prefieres así, como marcan?
Yo prefiero también el día 24 porque, claro, estás ahí con tu familia, abres regalos y en Nochevieja pues es más de fiesta, así que es verdad que la gente pues cena y se va directamente de fiesta y van más los amigos en preferencia.
¿Y lo haces cada año así?
Yo sí que es verdad que en Nochevieja suelo salir, pero por la tarde, pero porque por la noche se llena de gente y está todo muy hasta arriba, entonces no me gusta mucho y me quedo con la familia.
Bueno, nosotros, para comprobar que las cifras son lo suficientemente exactas, hemos preguntado a través de nuestro Instagram, A Pie de Calle, lo pueden seguir también, ¿qué celebración prefieren más? Y efectivamente, el 63% de las personas que nos contestaron demostraron efectivamente que prefieren la Nochebuena antes que Nochevieja. Alegaban razones como que es una noche nostálgica que recuerda a la infancia, el momento único del año en el que se logra reunir a toda la familia en una misma mesa. Algunos nos comentaban que esto es algo tan peligroso como divertido. Nosotros también, cuando estábamos buscando investigando para el programa, incluso hay pautas en internet de temas tabú que no puedes hablar el día que estás con tu familia, como por ejemplo política, religión. Bueno, nosotros mismos somos una familia muy grande y cuando nos reunimos siempre intentamos no tocar esos temas porque, bueno, somos muy variopintos y siempre mejor esa fecha dejarlo un poco como, no, todos somos felices, aquí todo el mundo votamos a lo mismo. Y bueno, es un poco. Otro también decían que la comida viejuna, no se sabe por qué ese día nos encanta y no nos importa comer lo mismo que llevamos comiendo cada 24 de diciembre. Dátiles con almendras, canapés, el cava barato, los mejillones, esas cosas sencillas. Ese mejunje nos da la felicidad ese día.
¿A ti también te gusta más Nochebuena que Nochevieja?
Sí, a mí sí. Yo soy muy de Nochebuena, pero por la familia. O sea, ese día para mí es... no me importa cómo me he visto porque estoy con ellos, cuento historias, hago mis chistes y ya está.
En las encuestas nos han dicho mucha gente que no se ponen ni brilli brilli ni lentejuelas, como tú has dicho, que se ponen pues un jersey, te sientas en la chimenea, con tu estufa, con tu familia alrededor. Pero a veces... les dicen que por muchos jerseys que te pongas, al final sabes que vas a acabar saliendo con tus amigos por la noche. Pero bueno, ¿a ti te pasó eso o te quedaste con tu familia?
No, yo me quedé con mi familia en este caso porque mis amigos también estaban con su familia y yo me miré en el espejo, me vi como tú decías con mi jersey. Bueno, en este caso voy a ser sincera, no tenía un jersey. Tenía estos pijamas completos que no te los puedes quitar, te los tienes que quitar casi completo para cuando quieres ir al baño, pues exactamente dije, yo no salgo, pero sí, sí que tienes razón.
A veces no los pasamos mejor en Nochebuena que en Nochevieja.
Bueno, también otra de las cosas que nos decían es que los abuelos cantan y beben y además vuelves a estar con esos tíos y primos que nunca ves y que solamente te encuentras una vez al año.
Sí, incluso también nos comentaban que es imposible que nos neguemos a celebrar y cenar en la Nochebuena como una tradición, porque imagínate que no vas ya como si te hubiesen desheredado. Y digo, pero bueno, lo mejor es que estás con esa familia y aunque solo te veas, aunque solo los reúnas una vez al año a todos, pues al final es un momento especial que tienes que pasar una vez al año. Bueno, otra cosa muy curiosa que hemos descubierto en las encuestas es que prefieren la Nochebuena, pero se arreglan más para Nochevieja. Mucha gente ya está buscando el vestido desde 2 meses antes de Nochevieja. Entonces es una cosa curiosa que nos hemos encontrado en las encuestas, que las mujeres pues prefieren arreglarse más en Nochevieja que en Nochebuena.
Sí, decía incluso que el 49% de las mujeres ya lo piensan con antelación. O sea, nos parecía curioso comentarlo porque prefieren Nochebuena, pero se arreglan más para Nochevieja. Pero yo creo que ahí un poco influye en los amigos, el tema de, uy, tenemos que ir guapas porque vamos a quedar con los amigos y tal. Y bueno, pues es una de las cosas que queríamos contar en esta sección. Bueno, ya terminan las Navidades y ya las familias y amigos que nos visitan se vuelven a casa. Y si somos nosotros los que hemos viajado, también nos volvemos a la rutina de cada día. Esto lo hacemos porque así es la Navidad en España, reunirte sobre todo con los tuyos el 24 y el 31 de diciembre para comer y compartir. Nosotros hemos aprendido algo nuevo e interesante y queremos también compartirlo con ustedes. Las fiestas navideñas suelen variar según el lugar donde se celebren. Y en un mundo tan diverso, es normal que encontremos tradiciones que nos extrañen. Para comprobar esta diversidad, hemos salido a la calle para que nos comenten todas estas cosas. Por ejemplo, en Cataluña, que ni siquiera tenemos que salir del territorio nacional, tiene su peculiar sustituto de Santa Claus, lo que viene siendo Papá Noel. Se trata de un tronco de madera decorado y con una boina. La función de la boina es que los niños de cada casa lo golpean para que así expulse los regalos. Nos lo comenta Marta Dios.
Mira, aquí en Cataluña hay una tradición, ¿vale? Entonces el día de Navidad se hace el cagatío. El tío es un troncho de madera que se le pinta una cara y que tiene dos patitas, entonces se cubre con una manta y el día de Navidad, sobre todo los niños, con un bastón de madera le dan golpes cantando una canción. Entonces luego se esconden los niños y a la que vuelven destapan la manta y han aparecido regalos. Es el similar, por ejemplo, a Papá Noel, que aquí en Cataluña no es muy común y trae regalos un poco más de detalle. Otra de lo típico aquí en Cataluña es, por ejemplo, que el día siguiente a Navidad, o sea, el 26 de diciembre, se celebra San Esteve, que es otra comida familiar, pero que ya no implica regalos ni nada. Además, es muy común también que tanto el día de Nochebuena como el día de Navidad, los niños pequeños recitan la décima o un poema, que normalmente se les enseña en el cole, y luego pasan un platito para que los adultos les den monedas.
Yo lo llamaría estrambótico, sí, pero también es adorable.
Bueno, pasamos a Estados Unidos, que no es que allí sean raras las Navidades, pero al ser un país tan grande, cada familia pues tiene sus costumbres, sus formas de celebrar la Navidad, dependiendo de dónde se encuentren. En Minnesota, por ejemplo, son un poco tradicionales y mantienen la reunión y el contacto con la familia, como básicamente aquí en España. Pero nos cuenta algo peculiar Krista Watson.
Una cosa es que con mi familia vamos a un concierto del Mesías de Handel. Otra cosa es que jugamos un juego que se llama Trivia. Es como un juego de preguntas. Jugamos esto con la familia de mi madre. Estamos 30 personas, tenemos 2 equipos. Es muy divertido, reímos mucho. Y otra cosa es que en la Nochebuena comemos salchicha sueca y arenque en escabeche, porque es la tradición de mi familia.
Madre mía, lo han oído bien, una familia de 30 jugando a un trivial en equipo de 2. Primero no sé ni cómo se las van a apañar para jugar al trivial y luego para caber todos en el salón.
Madre mía, sí, yo a veces cuando juego con mis amigos somos como mucho 10 y ya nos liamos para contestar en que no nos ponemos de acuerdo. Me imagino una familia de 30, 15 por cada lado. No, es que no puedo.
Al final van a salir discutiendo todo, yo creo. Bueno, agregar a lo que ha dicho sobre el musical del Mesías del compositor Händel, este se constituye por fragmentos de la Biblia y fue tan grande su importancia que adquirió en su época, que incluso ha llegado hasta nuestros tiempos. Se le conoce además como un gran competidor del Aleluya que todos conocemos hoy en día.
Bueno, y quería agregar que ya sabemos, jugar al Trivial cuando somos una familia de 30, si va a dar tantos problemas, es otro tema tabú o juego tabú que ya no podemos hacer en esas reuniones familiares. Bueno, en el caso de Países Bajos, en Holanda, les voy a contar que existe un Santa Claus español. En este caso no viene del Polo Norte. Sí, en Holanda, Papá Noel, que se apoda Sinterklaas, no llega el 24 de diciembre, sino que llega el 5. Y no lo hace desde el Polo Norte, sino que llega de España en un barco de vapor. El ayudante de Papá Noel, Pedro el Negro, regala galletas que no se llevan a los niños que han sido malos. Le da las galletas y se lleva a España de vuelta a los niños que se han portado mal. Así lo cuenta Francine de Hayer.
Según la tradición, San Nicolás viene desde España y llega de un barco de vapor con su caballo blanco llamado América. También viene con ayudantes llamados Sancho Panza o traducido en español Pedro el Negro. Llega a Holanda a mediados de noviembre. La noche antes del 5 de diciembre, los niños ponen zapatos junto a la chimenea y colocan una zanahoria o azucarillos para el caballo y una pequeña carta para Sinterklaas. En la madrugada del 5 de diciembre, San Nicolás cabalga en su caballo blanco por los tejados de las casas.
Bueno, además, una cosa que queríamos contar, que los holandeses sí que saben, porque ellos, además de los regalos, se dan cartas con tono humorístico, en el que se habla de las características de la persona que recibe el regalo y siempre se le pone como remitente a Santa Claus. O sea, tú le dices a tu familiar o a tu amigo todas las cosas que piensas de él, dándole un tono un poco simpático, y ya luego dices que fue Santa Claus. Eso es una buena forma de luego decir las verdades. Nos comentaba también que los niños le piden los regalos a Sinterklaas, pero quien carga el saco y baja por la chimenea es Pedro, un señor bajito con la cara pintada de negro y una peluca de rizos. Son muchos los que consideran, como Francine, que su figura representa la esclavitud y el racismo de la época colonial. Eso es un tema que está ahora en Holanda, en que se habla mucho porque no se sabe si la historia lo cuenta tal cual así, pero ya directamente ellos han decidido que es de color negro el ayudante que tiene Santa Claus, o sea, el que hace todo el trabajo. Y algunos se creen que esto es un poco una tendencia racista. Bueno, en el caso de Cuba. En Cuba, que muy lejos de celebrar la Navidad, rodeada de fríos y nieve alrededor de la chimenea, comiendo mariscos o puchero, lo hacen en el patio de las casas en manga corta, asando con cerdos para compartir. Además, en cada calle hacen un muñeco de paja luego lo ponen a las 12 de la noche en el medio de la calle y lo que hacen es que lo queman. Con él se va todo lo malo del año anterior y simboliza un nuevo comienzo. Además de esto, otra de las tradiciones que hay en Cuba es que cada casa coge un cubo de agua y lo tira fuera, todos a las 12 de la noche. Eso es también para que salga todo lo malo. Y otra cosa es que muchas personas que quieren viajar, que en Cuba no es muy fácil salir del país, cogen una maleta vacía y le dan una vuelta a toda la manzana para pedir que vengan viajes a su vida. Humberto Martín nos comenta sobre las tradiciones en este país caribeño.
Nosotros los cubanos tenemos por tradición allá en Cuba, en la Navidad asamos un cerdo en un patio y ahí compartimos toda la familia, comemos el cerdo y bebemos vino, arroz moro, yuca. Aquí en España actualmente nos reunimos con todas las familias que tenemos en Denia y ahí seguimos la tradición, asamos un cerdo en el patio y lo compartimos.
Bueno, Olivia, sabemos que tú eres cubana. Y como este chico, ¿tú has vivido algunas navidades en tu país, en Cuba?
Sí, yo he vivido, desde los 17 años, viví 17 navidades y sí que me acuerdo mucho del muñeco de paja que quemábamos y luego también de la maleta. Mi madre, mi padre y yo cogíamos una maleta vacía y le damos una vuelta para que nos trajeran viajes porque en Cuba no se puede salir. En Cuba ni teniendo un visado tienes que tener muchos permisos para poder salir. Y justo le damos la vuelta a la maleta y mira, al final funcionó porque estoy aquí y pudimos salir. Y bueno, también lo que asegura Humberto en este, nos comentaba también que aunque ahora viven en España, mantienen su tradición y cada año esperan con ansia estas fechas para reunirse en familia y preparar los platos típicos cubanos. Ellos nos decían que aunque estén aquí, esa tradición no se pierde. Ellos nunca han comido marisco prácticamente, sino que se reúnen, buscan un patio y asan un cerdo.
Muy bien. Tú también lo haces, ¿no?
Sí, yo me voy con mi familia también a asar el cerdito.
Vale, otro ejemplo son las fiestas de Navidad en Filipinas, que son las más largas del planeta. La decoración en las plazas y en las calles empieza ya en septiembre y el fervor navideño no termina hasta el primer domingo de enero. Sin duda las luces son tradiciones aquí también y las familias se reúnen creando linternas de papel con diferentes formas y una gran cena de Nochebuena también. Todo esto, luego dicen que los españoles nos gustan mucho la fiesta, pero es que no han conocido a los filipinos, porque si empiezan desde septiembre ya a poner las luces...
Sí, efectivamente, el que hizo ese comentario aún no había hablado con ellos.
Vale, pasamos a otra sección, que bueno, hay mucha gente que no tiene los recursos para poder darse estas cenas tan, tan grandes con la familia. Entonces, en Elche hemos hablado con varios comedores sociales que tratan de ayudar a estas personas a poder celebrar las Navidades como se merecen. El comedor social Al Tawfiq da de comer a quien lo necesite todos estos días y además todos los días del año, pero en estos días tan destacados pues han hecho comidas especiales, como por ejemplo en Nochebuena.
Pues en Nochebuena, o sea, nosotros damos comida solo, no damos cena. Pues he comprado un cordero y se le ha hecho un cordero entero allí en el comedor.
Sí.
Y se lo pasaron bien, o sea, comieron muy bien.
La plantilla de este comedor es muy reducida, pero esto es debido a la falta de dinero que tienen detrás. Ahora cuentan con una cocinera, un ayudante y los dueños, que son una pareja que aporta su dinero de su propio bolsillo para que todo esto salga adelante. Además, asegura que para ellos esto pues no lo consideran un trabajo.
Es una obra que hacemos porque queremos, porque aún ponemos dinero nuestro.
Claro.
Mi mujer y yo, ¿entiendes? Eso no es un trabajo para nosotros.
Él también nos comentaba en la entrevista que le hicimos que aunque ahora mismo solamente lo llevan su mujer y él y no estén muy bien económicamente, ellos nunca van a dejar de ayudar en este comedor social y mucho menos en épocas tan señaladas como esta. Cierto es, nos comentaban que cada domingo ellos hacen su paella, que cada día ellos preparan su carne para todos los que van allí, pero nunca se olvidan de las personas que están un poco desamparadas, sobre todo en estas fechas. Intentan no solamente darle comida, sino darle ese calor humano que es tan necesario en estos días como Navidad, como Semana Santa y etcétera.
Además, aunque tengan problemas económicos, nos comentaron que Carrefour aportaba un montón de comida para estas fechas y durante todo el año, o sea que reciben ayudas que no económicas, pero de otro tipo, que también son muy necesarias. Y gracias a la labor que hacen personas como Ahmed, familias en Elche pues han podido comer caliente estas Navidades. Feeling my way through the darkness,
guided by a beating heart. Bueno, solemos ver el año que empieza como una nueva oportunidad. De ahí viene la frase Año Nuevo, Vida Nueva. Interactuando con nuestros lectores en las redes sociales, nos comentaban cuáles eran esos propósitos más importantes que se habían propuesto y sin duda eran muy variopintos. Entre los principales propósitos en la lista es bajar de peso, hacer ejercicio, dejar de fumar, mantener el trabajo y deberes escolares, universitarios y demás al día y ser puntuales, por ejemplo, pero en la mayoría de los casos nunca se cumplen. A continuación vamos a poner la guinda del pastel enumerando algunos de los propósitos más risibles que nos han contado. Bueno, uno de ellos decía: no voy a aburrir a mi jefe con las mismas excusas de no ir a trabajar. Voy a buscar unas excusas nuevas. Muy bien, espero que tenga mucha suerte y espero que el jefe aún no se haya dado cuenta que eran excusas. No volveré a comer chocolate. Esto para mí es un poco imposible. Yo ni me lo plantearía. ¿Tú qué crees, Inés?
Yo la verdad que no soy mucho de chocolate. Soy más de otro tipo de postre, pero sí que me costaría un poco dejar el dulce.
Yo a mí el dulce, pero el chocolate sobre todo, para mí un trocito de chocolate al día es sagrado. Si yo me tengo que proponer comer chocolate, ya, olvídate. Luego otra decía: voy a salir todos los días a correr y así aprovecho y me despejo.
Luego acabas andando y con el móvil en la mano y de vuelta a casa.
Yo creo que mucha fuerza de voluntad hay que tener ahí, yo no sé. Si es por la tarde quizás, pero eso de que la gente se levanta por la mañana antes de ir a trabajar, ir a correr, ole pa' ellos, la verdad. Voy a ducharme menos para no gastar tanta agua. Esa yo la veo bien, pero no sé yo. Esa excusa también para el jefe de trabajo, no sé si al final va a acabar echarlo. Voy a pensar en una contraseña que no sea contraseña u hola. Otra decía, siempre voy a usar ropa interior nueva por si acaso. Voy a gastar menos dinero en comprar cosas inútiles. Inés, ¿tú te has comprado cosas inútiles este año? ¿En qué has gastado? A ver.
A ver, ahora vienen las rebajas.
Uy, las rebajas.
Entonces, con la excusa de, ay, esto es muy barato, esto tal, siempre acabas comprando cosas que dices, si yo tengo un montón de camisetas así, si yo tengo un montón de pantalones, ¿para qué quiero? Entonces, a veces es difícil cumplir ese propósito.
¿Y te ha pasado alguna vez que te emocionas y compras un montón de cosas y luego la mitad o a lo mejor dos piezas no te sirven o no te quedan del todo bien y luego por pereza no las devuelves? ¿O eres de las que las devuelves sí o sí?
A ver, yo si no me queda bien o si yo veo que no tal, las suelo devolver. Pero y tú imagínate que ves una camiseta y dices, ¿y con qué la combino? Luego no se te ocurre nada, pero tú la tienes ahí en el armario por si acaso algún día se te aparece algo que le pegue.
Claro, y luego está, no volveré a quejarme de que el secarropa encoge mi ropa cuando en realidad engordé un par de kilos. Esta también es muy, muy típica.
Viene un poco relacionada con la del chocolate, a lo mejor, que estas navidades pues no nos hemos privado mucho. Y bueno, tú cuéntame cuáles son tus propósitos de este año.
Bueno, mis propósitos sobre todo es porque estoy apuntada al gimnasio y no voy. Y esa es, este año, por favor, seguir yendo y no buscar más excusas de que tengo muchos trabajos y muchos exámenes. Esa es la primera.
Bueno, como estas, muchas han sido las propuestas personales que nos han dado los oyentes para este 2020. He aquí el caso de Ricardo López, que entre sus propuestas estuvo una de las que hemos mencionado en la lista.
Mi propósito principal para el 2020 es sortear todo lo malo que nos traiga el año y como propósito secundario, pues perder un poquito de peso.
Asimismo, nos contaba sus propósitos Paula Gómez y vaya, alguno de ellos pues también estaban en la lista que hemos dicho.
Pues mis propósitos para este año 2020 son centrarme en los estudios, sacar buenas notas, llevarlo todo el día, ayudar en casa y bajar al gimnasio en verano.
Yo creo que nos puede la emoción y muchas veces nos proponemos cosas que al final no vamos a cumplir. Por ejemplo, yo esta noche vieja fui con unos amigos a cenar y mi compañero dijo, uno de mis propósitos es que voy a comer mucha menos carne. Pues nos fuimos de fiesta, volvió y ¿qué fue lo primero que hizo? En unas tostaditas se puso paté y ala, pa' dentro. Ese era su propósito de comer menos carne. Pues muy bien había empezado.
Se lo había olvidado en un momento.
Y bueno, también queremos comentar esas acciones tan bonitas que hace gente influyente en el ámbito del fútbol, por ejemplo, que aprovecha estas fechas para hacer una visita a los hospitales de la ciudad para conocer a los más pequeños hospitalizados. Esos son unos temas que queríamos sacar también. Además de la alegría que se llevan a los niños, los jugadores les llevan regalos personalizados del equipo correspondiente. El objetivo de estas visitas es que los pequeños puedan distraerse durante un momento y sacar una sonrisa, puesto que el estado de ánimo influye en el resultado del tratamiento. Los y las futbolistas se despiden del hospital con una sonrisa de oreja a oreja, asegurando que el rato que han pasado con ellos es muy gratificante. Eso es una de las acciones como los comedores sociales, que no solamente se deberían hacer en estas fechas, sino también a lo largo de todo el año. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Bueno, esto es todo por hoy, amigos. Recuerden que tenemos un Instagram, que allí nos pueden comentar cómo ha ido todo, qué ha pasado, qué les ha parecido el programa también y qué otras cosas quieren contarnos sobre lo que han hecho en Navidad. No olviden, estamos aquí, estamos en feedback con ustedes. Esperamos que el programa haya sido cuanto menos ameno y que hayan aprendido cosas que no sabían sobre las fechas navideñas. Acuérdense de esas fiestas extrañas, de esas cosas que hacemos y que luego no nos damos cuenta, o de esas promesas que decimos que vamos a cumplir y al segundo y al segundo segundo la hemos olvidado. Les esperamos en el próximo programa el 5 de febrero con temas nuevos y actuales. Que sepan que nos pueden escuchar en Elche, en la 99.5 FM, en San Joan de Alacant, 99.5 FM también, en Orihuela 101.3 FM y Altea 105.4 FM. Y si no nos han podido escuchar hoy o quieren repetir la experiencia, pueden acceder a nuestro programa en el podcast de la página Radio UMH, en nuestro Instagram, @piedecalle. También puedes seguirnos para ir viendo los adelantos. Nos despedimos con un hasta pronto, Inés Lopa, Mireia Brito, que no ha podido estar hoy, y una servidora, Olivia Martín. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan tenido una feliz Navidad y hasta un próximo programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.